6 meses gratis. No hace falta añadir más. Pues mira, ya puestos, voy a mandar un saludito a todos los que estáis en el atasco. Venga, ánimo. Línea Directa se supera. 6 meses gratis en tu seguro de coche. 902-123-123. Consulta condiciones en lineadirecta.com.
Programa producido en los estudios de Radio Estel en Barcelona.
El 10 del Barça, amb Miguel Ángel Ruiz i Clàudia Granja.
A Getafe es van aconseguir els punts, però no van veure un gran Barça, ni tan sols un bon Barça. La primera part contra l'Inter a la Champions al Camp Nou ens va acabar de desil·lusionar, i la majoria haguéssim signat un empat que almenys ens deixés vius. Si no fos per Ter Stegen, els de Conte van poder sentenciar el partit i potser el grup en els primers 45 minuts. Potser van parlar al vestidor, potser que Valverde va recapacitar, o inclús que algú li aconseguís alguna cosa. Però està clar que l'entrada de Vidal per Busquets i després la de Dembélé per Griezmann van transformar el Barça. Amb el canvi de sistema, alliberats de l'intocable 4-3-3, el Barça va ser un altre i Suárez, en dues generalitats, una a passada de Vidal i l'altra amb una gran jugada de Leo Messi, definida de manera magistral pel millor nou del món, van capgirar el marcador i fins i tot ens van fer feliços per unes hores. No ha canviat res, es segueix sense jugar el que ens agradaria, però ens permet esperar l'arribada de temps millors, confiant que algú faci alguna cosa o que al gener la plantilla s'equilibri. De moment, a Griezmann se li segueix posant cara de Coutinho i la defensa segueix sent molt vulnerable. Hi ha tres lesionats i un sancionat, Lenglet, de cara al partit contra el Sevilla, i els errors s'amunteguen. I només les genialitats de Ter Stegen eviten que encaixem encara més gols. Han estat tres victòries consecutives, que al cap i a la fi, a falta de joc, són les que ens permeten seguir somiant. Diumenge, els de Lopetegui venen a l'estadi i ens costa un món enviar missatges d'optimisme. Mentre el joc i Messi no arribin, mentre Griezmann no jugui al seu lloc, mentre De Jong li troben un lloc per demostrar el que val, sumar punts és l'aspiració més immediata. I qui sap si amb el temps algú es planteja que es pot jugar com dimecres, a la segona part, que es pot córrer i lluitar cada pilota i que no tot consisteix en passar-se la pilota lentament fins a avorrir fins i tot els teus. No perdem l'esperança en que algú se n'adoni, fins i tot que li expliquin a Valverde.
Lift him a care of your face, brooding over the old disgrace that Black Fitzwilliam stormed your place and drove you to the fern.
El 10 del Barça.
Like that he was sure, and soon the firebrand he'd secure until he met at Glenmalure with Fiac McHugh O'Barn. Curse and swear, lock, kill, dare, Fiac will do what Fiac will dare. Now Fitzwilliam, have a care, fallen is your star, low. Up with halbert, out with sword, on we'll go for by the Lord. Fiac McHugh has given the word. Follow me up to Carlo.
Bona nit, benvinguts a l'estadi. Buenas noches, bienvenidos al 10 del Barça. El Barça no estaba muerto, estaba de parranda. Parece que la cena de conjura ha dado su resultado. Se ganó en Liga en un campo muy complicado y ante un rival que nos va fatal a nuestro juego, el Getafe. Eso sí, se ganó con todo menos con estilo. Pero dadas las circunstancias del equipo, lo damos por bueno. Se ganó también en Champions ante un muy buen Inter. Eso sí, se ganó con todo, menos con estilo. Nos volvieron a salvar Messi y Suárez. Pero hay que buscar soluciones porque el día que no pueden, y cada vez serán más los días que no puedan, porque tienen una edad, pues ese día el Barça no gana. Quizás ha llegado la hora de olvidarse del 4-3-3 intocable, ser menos previsibles y adaptarse a lo que tenemos. Pero mientras tanto, este muerto está muy vivo. Muy buenas, Claudia Granja, ¿cómo estás?
Muy buenas, Miguel Ángel. Bien.
Al loro, que no estamos tan mal, como decía Laporta, ¿eh?
Bueno, no estamos tan mal a nivel de resultados, pero bueno, como dices, la sensación de juego es preocupante y este domingo viene el Sevilla al Camp Nou, que a mí la única esperanza, bueno, obviamente confío en este equipo y confío en la segunda parte que se vio contra el Inter, porque fue otro equipo, con más intensidad, más acierto de cara a portería, pero también confío en que juguemos en el Camp Nou, que hoy por hoy es un fortín.
Es cierto que a lo largo de la temporada algún punto pierdes, como es normal, pero sí, la verdad es que el problema, desde luego, no está en el Camp Nou, que sí conseguimos sacar los partidos adelante. Pero hemos tenido muchos lesionados, seguimos teniendo todo tipo de problemas. Estamos a dos puntos del líder, el Real Madrid, con todas las opciones en Champions. Eso sí, como pinchemos el domingo en casa con el Sevilla, volverán a aparecerse todos los fantasmas.
Sí, está claro, estamos empatados a puntos con el Sevilla, cuarto contra sexto, 13 puntos. El Madrid juega contra el Granada, que pese a que digamos que no es favorito, es el segundo en la clasificación. Así que bueno, todo se puede esperar. Y bueno, esperemos al final lo que Madrid nos haga, si pierde mejor, pero lo que tiene que hacer el Barça es ganar.
Yo firmo que empaten y ganar nosotros, y nosotros a lo nuestro. De todas maneras, la temporada es larga. Claudia, vamos a la agenda culé de las secciones también.
Bueno, como decíamos, el domingo a las 9, partido importantísimo para el Barça contra el Sevilla. Recordar también que a las 3 de la tarde habrá asamblea de compromisarios, donde bueno, se votarán los presupuestos, el voto electrónico, etcétera, etcétera. Así que no creo que sea como mucho, durará 6 horas, entendemos.
O porque, 7.
Porque si empieza a las 3 y hay partido a las 9, la gente querrá irse para el Camp Nou. También vamos con el Barça B, que juega el domingo a las 7 contra el Hércules, la jornada 7 de Segunda División B. Esta jornada no hay femenino porque la selección española, o sea, hay femenino, pero no en clave Barça. La selección española juega 2 partidos de clasificación para la Eurocopa 2020. Hoy, este viernes, jugará contra Azerbaiyán. También tenemos el martes en balonmano contra el Wakabi Guadalajara a las 9. Y también tenemos el hockey patines el sábado a las 6 contra el Taradei. Hoy ya se está jugando, viernes, básquet está jugando contra el Adalú Efes de la Euroliga, y el domingo volverá a jugar contra el Moraván Andorra en la Liga Endesa. Y por último también tenemos jugando al fútbol sala el Barça contra el Jaén.
Bueno, vamos a ver cómo se nos da el Efes, que ya nos eliminó el año pasado.
Pero bueno, tenemos mejor equipo este año.
De la Euroliga, sí. Esperemos que este año cambie la película. ¿Qué hemos preguntado a nuestros oyentes en las redes sociales, Claudia?
Hoy os preguntamos si confiáis en que este Barça de Valverde vaya a ganar títulos esta temporada. Así que, como siempre, podéis contestar a través del Twitter del programa, @10delBarça, o con vuestros audios al 693-691-181.
693-691-181. Nos vamos a la tertulia, donde vamos a tener a un empresario culé, a un presidente de Federación de Peñas Barcelonistas y al exárbitro de Primera División más famoso de Cataluña.
A Radio Estel, el 10 del Barça.
Recuerda mi nombre, Leo Messi.
Restaurant Siurana, al carrer Can Bruixa de Barcelona. Els menús més variats del mercat a molt bon preu. Menú de dia, 11 euros. Menú de nit i cap de setmana, 17 euros. Mitjana de 500 grams de carn gallega a la pedra, peix i marisc fresc. Restaurant Siurana, obert de 6 del matí a 3 de la matinada. Som al carrer Can Bruixa 45, 93-339-53-96. 93-339-53-96.
Llum Gavà. Electricitat, fontaneria, calefacció, aire condicionat, provisionals d'obres i xarxes de veu i dades. Llum Gavà. Especialitzada en la legalització de pàrquings i comunitats. 93 662 27 07. Pressupostos, reparacions, manteniment, domòtica, contraincendis i energia tèrmica solar. llumgavà.com. Instal·lacions i serveis. 93 662 27 07. Passeig Joan Maragall 25. Gavà.
6 meses gratis, no hace falta añadir más. 6 meses gratis, no hace falta añadir más. 6 meses gratis, no hace falta añadir.
Para. ¿Esto no es de tu anuncio?
Línea Directa se supera. 6 meses gratis en tu seguro de coche. 902-123-123. Consulta condiciones en lineadirecta.com.
Bodega Joan. Especialitat en tapes, carns, peixos a la brasa i esmorzars de forquilla. Menú econòmic. Cerveseria, braseria, Bodega Joan. Oberts des de 1942. Ambient futboler i culer. Seu de la penya barcelonista Joan Gamper. Obert tots els dies. bodegajoan.com, carrer Rosselló 164. Reserves al 93-453-1050. 93-453-1050.
El 10 del Barça, amb Miguel Ángel Ruiz i Claudia Granja. A Ràdio Estel, la direcció del programa no es fa responsable de les opinions dels tertulians.
Que gane todos los días el Barça!
Pues ya estamos en tiempo de tertulia en el 10 del Barça y volvemos a tener sobre la mesa el famoso debate del estilo. Se ganó al Getafe y al Inter, pero contra el Getafe fueron goles en acciones casi prohibidas en Camp Barça. Un pase largo y un chut desde fuera del área que provocó un rechace. Contra el Inter nos dieron un baño, hasta que a Valverde se le encendió la luz y cambió de sistema y puso a los jugadores en su sitio. A veces el fútbol no es tan complicado. El fútbol, como suelo decir, no es física cuántica. ¿Qué opinará nuestra experta Claudia Granja y nuestros invitados de hoy? Vamos con la alineación titular. Entramos en debate con Sergi Albert, ex-árbitro de Primera División, el árbitro de cámara del programa y el árbitro más famoso de Cataluña y yo diría que del mundo mundial. Hola, Sergi. Gracias por venir. ¿Cómo estás?
Buenas tardes. Veo que el mundo para ti es muy pequeño, ¿eh?
Bueno, el mundo en realidad a mí se me reduce a mi entorno porque yo creo que al fin y al cabo el entorno nuestro es lo que nos marca, ¿no? Sergi, a ti mejor no te pregunto por el estilo, ¿no? En todo caso, te tengo que preguntar por el estilo de los árbitros, ¿no?
Oye, que yo me gusta el fútbol. Por lo tanto, y miro el fútbol y miro el estilo y todo esto. A ver, los estilos no pueden ser permanentes, igual que como el estilo de la ropa, de vestir, el del diseño de la ropa, de muebles, de todas las cosas. Es decir, las cosas evolucionan, cambian, y los jugadores, vuelvo a repetir lo mismo, aquí siempre veo que en el Barça están con el debate famoso de es que con Guardiola, que digamos que es cuando empiezan los debates estos de más del estilo, es que cuántos jugadores quedan de la época de Guardiola, qué estilo tenían aquellos jugadores, cuáles son los que se han ido fichando incluso estando Guardiola. Pues evidentemente las cosas evolucionan y que además los demás equipos también analizan tu juego y lo que procuran es fastidiar tu juego y tu estilo. Pues tú tienes que cambiar y tienes que adaptarte. Por lo tanto, me parece muy bien. El gol es tan bueno con una pelotada o con una asistencia del portero como que sea una jugada preciosa y maravillosa. Los equipos aprenden. No se les puede jugar siempre igual porque te tienen la medida tomada. Y, pues mira, el Inter sirve de ejemplo. La primera parte, tu famoso estilo, te lo tienen, vamos, copiado, calcado, se lo saben de memoria y no vas. Les cambias y los dejas alucinado. ¿Qué ha pasado esto? ¿Qué han cambiado? ¿Que juegan con 13? Y se gana. Hay que adaptarse siempre a las circunstancias del partido, que no es renunciar a ningún estilo. Pero si con el estilo no puedes en aquel momento tirar el equipo adelante, además que los jugadores van cumpliendo años, que es que parece que todos se han quedado cuando empezaron y triunfaron con 23, 24 años y que bueno, consigue con 23, 24 años que no tienen lesiones, que siempre están al 100%. En fin, lo dejo para el siguiente porque si no...
Mientras hablabas, Sergi, sonaba el móvil de Claudia Granja, era Pep Guardiola para hablarnos del estilo, entiendo, ¿no?
Bueno, no era Pep Guardiola, pero...
Vale, casi, yo es que ya me había hecho ilusiones. Digo, el amigo Pep nos escucha y quiere dar su opinión sobre el estilo. Vamos con nuestro segundo invitado, que es Jordi Monturiol, presidente de la Federación de Peñas Barcelonistas del Barcelonés Este. Jordi, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal?
A ti te quiero preguntar antes de nada, ya hablaremos del estilo, pero quiero preguntarte por este domingo que inauguráis nueva sede, ¿verdad?
Eso es estilo, eso. El domingo ponemos en práctica lo que es el estilo del Barça en la ciudad, lo que tendrá que ser a partir de ahora las peñas en Barcelona ciudad. Inauguramos la sede de la Federación del Barcelonés Est y estáis todos invitados. Allí habrá este domingo, tendremos de todo, desde regalos para los niños, los menos niños, el vermut popular, mostraremos las instalaciones y todo lo que se quiera acercar por allí pues será bien recibido. Socios, peñistas, simpatizantes, allí en Horta, Guinardón, Ubarris y San Andreu.
Muy bien, pues dicho queda, vamos con nuestro tercer invitado, que es Lluís Genaro, empresario culé. Lluís, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Muy bien.
La última vez que viniste por aquí hubo un incendio en el programa y hubo un incendio en las redes sociales con tu propuesta, recuérdalo, de vender a Messi al PSG a cambio de Mbappé y 500 millones. ¿Sigues pensando lo mismo?
Bueno, es un error. He madurado, este verano he madurado. No pienso lo mismo. Lo que sí te digo que el otro día en el campo del Barça acabé bastante harto. Yo soy en tribuna y oye, ya está la gente quejándose, una cosa que acabas realmente cansado, pero yo de fútbol no entiendo del Barça y realmente los analizas uno por uno y es alucinante. Este chico, el Arthur, en cualquier equipo del mundo sería Romario, es una cosa increíble. El Jong, esta mezcla de Busquets y Schuster, es una cosa increíble. O sea, estamos en una depresión constante. Que esto, no me gusta la política, pero puede trasciende el tema este también de la independencia. La gente está hundida. O sea, es increíble el Barça, la potencia que tiene y lo bien que analiza Valverde, que Valverde también están allí criticándolo y Valverde, vamos, con su mirada fotográfica, los cambios que hizo fue increíble.
Bueno, sí. también lo podía haber hecho desde un inicio, si tuviera...
Sí, pero rectificar, ¿no? La capacidad esta de rectificar y los que puso, fue el tío cambia.
Bueno, ahí ese mérito hay que dárselo, las cosas como son. Lo mismo que decimos lo malo, hay que decir lo bueno. Pero sí, también es cierto que podíamos ir 0-3, o sea, que ya podía planteárselo desde un principio, como decía Sergi Albert, no ser tan previsible. Si es que yo creo que los partidos del Barça son los más fáciles de preparar para todos los entrenadores rivales. El entrenador rival, cuando llega el partido en el que tiene que jugar contra el Barça, dice, ostras, no tengo ni que prepararlo. O sea, es que sabe todo el mundo lo que hay que hacer contra el Barça, porque es que llevamos años y años y años que es el día de la marmota, ¿no, Claudia?
Bueno, a ver, yo opino lo contrario. Debe ser el partido más difícil de preparar a nivel de cómo aguantar en la propuesta del Barça, porque no es un... Yo creo que hay dos cuestiones, ¿no? Primero, la mental, que es cómo te somete el Barça con la posesión, mentalmente es agotador. O sea, cuando tocas el balón una vez cada 10 minutos y solo corres, es agotador. El problema es que este estilo que el Barça defiende de grandes posesiones, todas muy horizontales, muy estáticas, para equipos como el Inter, que la segunda, bueno, estaban 5-3-2, y si cambiaba de banda donde estaba Sergio Berto 4-4-2, es muy cómodo, te encierras atrás y no pasan. Pero porque falta una marcha. Porque a la que el Barça se puso una marcha más, ya no sabían de dónde venían los tiros. Entonces el tema es que el Barça no es el estilo, es la velocidad. Es que van andando a veces, es que van andando en plan, bueno, ya haremos. Y luego lo que dice también Sergi, los jugadores tienen ya una edad. Entonces, por ejemplo, Piqué lleva en 8 jornadas 7 amarillas. Entonces, esto explica mucho. Explica una de dos. O que no estás concentrado porque hemos concedido goles en los 10 primeros minutos. Creo que todos han sido así. Y dos, porque no llegas por físico. Entonces, tienes que hacer una lectura mejor del juego. ¿El balón va a ir? Pues estoy allí. Cuando no llegas, pues mira, falta, creo que fue a Varela, el minuto 20 con amarilla. Son estas cositas, pero bueno.
Jordi Monturiol, no puede ser que... Lo decíamos también el año pasado, por eso yo digo que al final se repiten los debates, porque es que es así, es que el año pasado ya teníamos estos problemas. Y no puede ser... Nosotros tenemos un perfil de jugador lento, es decir, o sea, quitando Jordi Alba, quitando Semedo, claro, le pedimos velocidad, pero si lo que fichamos no son jugadores rápidos, pues no habrá velocidad.
Sí, es el balón, es decir, el que ha de moverse rápido. No, el jugador da igual. Si es que cuando quieres se mueve. Yo lo que decía es del estilo, que sí que llevamos años escuchando, y ya todo el mundo sabe cómo juega el Barça, nos tienen calcado, bueno, lo sabrán desde hace muchos años, pero no se enteran, lo saben, pero no se enteran, llevamos 8 ligas de 10, alguien nos está enterando de cómo jugamos entonces, ¿no? Le sacamos 18 puntos al Madrid,
Jordi,
nos han enterado de cómo jugamos.
Que el resto, al final te lo resuelve.
Hemos
Messi,
fallado, hemos errado gravemente el año pasado en Liverpool, el anterior hemos fallado ese partido, pero hemos fallado estrepitosamente como equipo, y en eso, aparte los otros corrieron 3 veces más que nosotros. Los jugadores y el equipo entero nos arrayaron. Pero no, el estilo es cuando jugamos es con la marcha que corresponde, ostras, se nota, además es que se ve, dice, ostras, ¿cómo no hemos empezado así? Hostia, ahora sí que queremos jugar, acabamos de hacer 5 jugadas de gol en 10 minutos, llevamos todo el partido sin chutar una vez en la primera parte, por ejemplo, eso nos ha pasado muchas veces, pero el estilo ya pueden copiarlo, intentarse... Estamos yo creo, llevamos 8 años, por ejemplo, en Liga, Y no sé si se enteran del estilo, porque cuando queremos le metemos 5 al primero que se ponga por delante. Madrid incluido el año pasado, 5.
¿Pero creéis entonces, Lluís, que es un problema diferente? Es decir, nosotros cuando salimos a jugar parece que salgamos dormidos. Es decir, puede ser que sea un problema de falta de concentración, de que tenemos tan metido en la cabeza que con el paso del tiempo el rival se va a cansar y entonces llegará nuestra oportunidad, que salgamos al campo pues con menos intensidad que los rivales. Pero claro, eso tienes un riesgo muy grave, porque no siempre vas a poder remontar, ¿eh?
Sí. Bueno, 3 cosas. Una, yo creo que estamos en pretemporada todavía, ¿eh? Porque no han hecho una buena pretemporada por todo lo que ha pasado y tal. Yo veo que estamos rodando. Después lo del estilo... Cruyff es lo que nos dejó el legado, ¿no? De tener un estilo reconocible, ¿no? Y también, bueno, que todo es mental, ¿no? Yo creo que todo es mental, y claro, Piqué lleva tantos años en la élite jugando tan bien y tal, es realmente, el equilibrio es difícil.
¿Y no creéis, Sergio Albert, tú que eres experto como árbitro en posición en el campo, no creéis también que todas estas cosas que estamos diciendo, que son carencias, pueden ser debido a un mal posicionamiento en el campo? Es decir, si tú estás mal posicionado, parece que no corres. Si tú estás mal posicionado, parece que no tienes actitud. Parece que no le pongas ganas, pero en realidad es que si estás mal posicionado no llegas al balón y no puedes cubrir lo que deberías, ¿no? ¿Puede ser mala posición de los jugadores en el campo?
Yo creo que no. Los jugadores saben dónde tienen que estar y se ponen habitualmente siempre a estar en su sitio. Lo que yo quería decir, que a lo mejor no me explico bien, cuando que es un equipo previsible el Barcelona, es que saben dónde están. Lo que pasa es que la calidad individual, pues o chutando a puerta o en un momento, en un quiebro, en una asistencia muy precisa que los otros no tienen, es donde define el equipo, el partido. Pero la previsibilidad es lo que has de intentar evitar. Es decir, habéis puesto el ejemplo del Inter. Es decir, el Inter se puso, no te diré que nunca Catenaccio, pero una cosa similar, más bonito que antes, que se encerraban dentro del área, lo hicieron dentro de su medio campo y sabían, pues este va al otro, el otro va al otro, hay que aguantar, y aguantaron. Y al final, si os dais cuenta, los goles se consiguieron uno desde fuera del área, cosa que el Barcelona hace muy poco que chuta fuera del área, y yo les recomendaría que chutaran más a menudo, que se puede chutar, que los árbitros no lo sancionamos eso, si me permites la ironía. Y luego la jugada del segundo gol, si no me equivoco, bueno, ya podía haber chutado desde fuera del área, pero lógicamente pues acabó rematando y entrando adentro. Pero quiero decir, todo era cosas que diríamos ya los otros pues no cuentan con la forma esta. Es decir, cuando alguien le dice, no, los goles del Barcelona te los va a hacer desde fuera del área. Bueno, ya que dices, el Barça jugando se mete con el jugador dentro de la portería. Pues todas estas cosas las hay que cambiar. Yo, por ejemplo, este chaval nuevo que tiene el Barça, bueno, nuevo, la nueva aparición, Ansu Fati, bueno, a mí lo que me encanta es que el tío chuta. Bueno, si le han enseñado a chutar, le fue al área y bueno, ya ha metido unos goles, pero aparte de eso, todas las que tira, pues van cerquita de la portería, no es aquello que dice, joder, ha metido al córner, ¿no? Pues hay que tirar.
Yo, y no pasa nada, ¿verdad?
No pasa nada. Yo, por ejemplo,
y no está pendiente de dónde está Messi para darle la pelota, claro, que tire él, como el Griezmann otro día.
Es el tema,
tira,
¿no?
Tú, hombre, yo, por ejemplo, vosotros, que podéis.
La única crítica que le puedo hacer yo a un jugador como es Iniesta es que chutaba poco. O a Xavi, ¿no? Chutar más, si no pasa nada. Si sabéis, si la portería está allí, si no pasa nada. O sea que, eso sí, se ha de chutar en unas condiciones, pero es que aquí siempre no chuta tú, no chuta tú, ¿no? Y lo que dice él al final, no, a Messi, chuta tú.
Ah, no, final, chuta al rival y te mete uno.
Y de un chute de Carles Pérez vino el gol.
Es que si te lo piensas, ya has llegado tarde al chute. A veces es como, oye, Luis no se lo piensa, el uruguayo le llega y allí que la manda,
claro,
y entra.
Lo que tiene que hacer.
Cuando tardas, si la toco, la paro,
ya está.
Ya tienes el tío encima, si es que no puedes.
Nunca puedes saber lo que va a pasar, porque, mira, yo siempre pongo este ejemplo, pero sabes que soy muy del Liverpool. En la Premier se chuta
por
desde fuera del área.
Sí, hemos ido al Liverpool, por desgracia.
Y si no va y luego rebota y acaba yendo al otro lado y el portero se está tirando en un sitio, que al final hay que probar portería. Porque lo que no puede ser es que estés 45 minutos, chutes cero.
Es que chutando descolocas a la defensa porque va a haber rechaces. Claro. Eso, si no va fuera, si va entre palos,
pero eso no
si el portero
entrena,
la rechazas.
No entrenan chutar
puerta. Sí, sí, y remates aéreos, ¿sí? Que yo luego pienso, no sé para qué, si realmente no hay nadie que pueda rematar un centro.
Acordaros del gol de Arthur hace poco, también desde fuera. Es decir, pues es que hay que chutar, claro que sí. De todas maneras, yo decía lo de la posición, porque yo, ya sabéis que soy muy cabezón, y yo, lo del 4-3-3, cuando el rival te pone 5 en el centro del campo, y te está presionando, te está ahogando, pues yo veo que ahí faltan espacios por todos lados. Entonces, para mí es mucho más sencillo lo que se hizo en la segunda parte y el Barça cambió completamente. Pasamos a un 4-2-3-1. Ya puede decir Valverde lo que diga en la rueda de prensa, que las modificaciones fueron muy leves. Bueno, supongo que lo decía para disimular el cagancho que había metido al inicio del partido. Pero vamos, todos vimos que pasamos de un 4-3-3 a un 4-2-3-1 y el Barça pasó por encima del Inter. O sea, que a lo mejor sí es un problema de posición y de que debemos reforzar el centro del campo. Yo no recuerdo a nadie que haya ganado la Champions con un 4-3-3 que no sea Guardiola o que no sea la excepción de Luis Enrique, que acordaros que no jugábamos al estilo Barça, que jugábamos en vertical. Por tanto, a lo mejor el problema está en que hoy en día ya nos han pillado el truco y por muy buenos que seamos, no se puede jugar con 3 en el centro del campo contra 5 de los rivales.
Sí. Yo creo que estamos todavía en el tema del Liverpool. No sé si en otros programas ya lo habéis dado por finiquitado, pero estamos todavía con la resaca del Liverpool. Y tú que eres experta en... ¿Has analizado el partido ¿Por qué el Arturo Vidal, que el otro día revolucionó? ¿Por qué lo sacó? ¿Te acuerdas? ¿Has analizado el por qué el Barça le metió ese baño al Liverpool? Esto lo hemos trabajado, este tema, porque yo creo que estamos todavía...
No queremos ni recordarlo.
¿Eh? Al Inter.
No,
el Liverpool que nos metió el baño a nosotros.
Estamos ¿Por qué ese partido? Estamos todavía de la hostia, no sé dónde estamos. Estamos mareados del bofetón, yo creo. Se ha analizado.
Estamos todavía con la depresión post-Liverpool.
¿No? El equipo, quizá. Yo no, ¿eh? Sí. Yo me olvidé al día siguiente y hago mi cuarentena. Una vez perdemos, siempre hago cuarentena. Ni medios, ningún periódico, ninguna televisión, ningún comentario. No quiero saber nada de nadie.
Es lo mejor. Lo mejor. Perdona que haga de...
Pero lleva razón.
¿Tú tienes el análisis? ¿Qué pasó? O sea, ¿qué ha pasado? Porque nos pasó en Roma, nos pasó en Liverpool y ahora nos cogerá el canguelo ese y... Si todo va bien.
Vamos a ir con el síndrome a donde sea, aunque llevemos un 4-0.
Hemos de trabajar esto, no sé.
Para mí necesitamos un psicólogo, ya te lo digo desde ya.
La solución es que lleguemos.
¿Qué pasó en Liverpool? Perdona que me meta, ¿eh?
A semifinales con un 0-1. Eso es lo que
tengo. Es que pasaron muchas cosas, se juntó todo.
Mejor.
No fue una cosa, es aquello que pasa de la tormenta perfecta, es decir, la catástrofe, entre comillas, he dicho con afecto, la catástrofe, lo peor que podía pasar. No sé, yo recuerdo, por ejemplo. A mí un jugador que me gusta, bueno, me gustan todos los jugadores. Me gustaría jugar la mitad que alguno de los que tiene el Barcelona, la mitad. Pero yo Jordi Alba no le recuerdo un partido peor que Jordi Alba.
Sí, el siguiente, el de la final de la Copa Rey también.
Bueno, pero quiero decir...
Claro, llegaron...
Bueno, quiero decir, desde entonces quiero decir que son jugadores poco habituales cometiendo estos fallos, ¿no? Luego, no sé, incluso el propio Messi, que me perdonen, porque ya sé que mencionar a este es peligroso, ¿no? Pero
no
que decir,
nada, que a mí ya me... Yo he recibido
ya. Pero me pareció que aquel día no estuvo... Estuvo un poco apático, como no lo vi con aquella chispa. No, es que no le vi la chispa en ningún momento. Es que no le vi chispa en ningún momento.
Arturo Vidal lo sacó, que era el único que estaba metiendo ahí. Venga, va, para adelante.
Y claro, contra equipos tipo inglés... Hay que meter a Arturo Vidales, todos los que tengas, ¿eh? Porque es que
son
que es. Bueno, pero recordemos que Arturo Vidal estaba en el campo y nos estaban dando un baño igualmente, ¿eh?
Sí, pero a ver, al final son 11 contra 11, no son...
Sí, pero hay que meter en función del equipo, vamos, esta es mi teoría, que yo eso de un equipo fijo que han de salir siempre los mismos, yo digo que los equipos se han de elaborar una parte del equipo en función del rival, ¿no? Eso de que yo soy mejor y que el rival ponga los que quiera, yo lo respeto, pero no lo comparto.
Ahora seguimos, vamos a publicidad, pero antes recordamos a ver qué hemos preguntado a nuestros oyentes en las redes sociales.
Hoy me preguntamos si confiáis en este Barça de Valverde para que gane algunos títulos esta temporada, si creéis que va a ganar, y tenemos varias respuestas, pero vamos, todo el mundo parece que confía en el equipo, pero no en Valverde. Vamos con Pablo, que nos dice, si hablamos de títulos, la Liga sí, pero de la Champions con Valverde, olvidaros. Salva nos dice, ni en este Barça de Valverde, ni en este Barça de esta directiva. Así que no está contento ni con uno ni con otro.
Bueno.
Dani Barça nos dice, sí, solo porque aún es técnico del Barça, y mientras lo siga siendo, voy a muerte con el equipo y con Valverde.
Diego, mira, este apoya a Valverde,
sí,
¿ves?
Diego nos dice, teniendo a Messi y a otros cracks, lo veo complicado el no confiar. Así que bueno.
Pues yo estoy muy de acuerdo con Luis Genaro, ¿eh? Yo creo que estamos todavía, sobre todo el equipo, está todavía en la depresión post-Liverpool y va a costar salir. Hay que reconocer también que quizá después de este agua sea el mayor drama que hemos vivido en nuestra historia, ¿eh? O sea, es algo que hay que reconocerlo. A partir de ahí, pues claro, cuesta levantarse y aún así, pues como decía el amigo Laporta, al loro que no estamos tan mal. Estamos a 2 puntos del líder, como decíamos al inicio del programa, y estamos ahí en Champions. O sea,
nos quedamos a un gol de todo. Un gol de la Champions, un gol de la Copa del Rey, nos hemos quedado a un gol de todo.
Ojo que estamos muy mal, pero hay tiempo de revertir la situación. Escuchamos las notas de voz, publicidad y volvemos.
Y yo ahora no veo ni oigo nada, porque me da asco, me da vergüenza. He pasado un día de pasada por el programa, es el extraña, la porquería es el chiringuito. Esos tíos conmigo... No, es que al día siguiente estaban en la puta calle.
La veu dels oients.
Buenas noches, Omar, desde Lanzarote. Confío en este equipo, en este grupo de jugadores. En Valverde tengo confianza cero. Esa es la verdad. Pero en estos jugadores sí. Esperemos que nos den título. Gracias, un saludo. Un abrazo y visca el Barça.
Hola, soy Jaume Simón de Barcelona. Pues mira, el Barça en la Liga y la Copa sí podemos ganarla. En competiciones nacionales cumplimos, pero no confío para la Champions. Más que nada por el método colectivo. Hace falta mejorar bastante el juego para poder ganar la Champions por lo menos.
Buen día, amigos. Les saluda Luis Melgar desde Guatemala. La pregunta se los hago a ustedes, amigos.
¿A qué juega el Barça? El Barça no juega nada. El Barça no hace presión alta. El Barça ya no triangula. El Barça ya no sale jugando. Estamos perdidos, parecemos un equipo cualquiera, un equipo de media tabla. Lamentable, pero es la verdad. Ahí sí que la pregunta se la dejo a ustedes, amigos.
Ahí está, soy José Pedrerol. Llamo desde la capital del imperio, España, el Chiringuito. Ahí estamos. Si confiáis en Valverde, ese entrenador que tiene Arturo Vidal en el banquillo, ese jugador que costó tanto traerlo, ese dineral que se pagó por él y cada vez que sale es revulsivo, aquí falla algo. No voy a decir lo que es, pero aquí falla algo, ¿eh? Messi está viejo, Suárez está gordo. Todo esto es una pantomima. El año que viene vais a jugar. La UEFA, venga, pónmelo. Hashtag Barça la UEFA. Venga, hasta luego.
Vicente de Santiago de Chile. Confío en Valverde y también en los jugadores y creo que se puede conseguir todo siempre y cuando él tenga claro que deben jugar los mejores que estén en su calidad futbolística y no por su recorrido o la edad que tengan. Saludos.
Buenas tardes, el 10 del Barça. Mi nombre es Oscar Rodríguez, soy de San Pedro Sula, Honduras. La única forma en que puedan ganar títulos es que Valverde realmente empiece a aprovechar la cualidad de los jugadores y crea un esquema para que esas cualidades funcionen como equipo. De lo contrario, seguiremos sufriendo como es normal en cada partido y muy difícilmente se va a poder lograr y hasta competir por los grandes títulos.
Mi nombre es Gilbert Leroux y mando un saludo desde Estados Unidos. Pues bueno, yo espero que sí podamos lograr más de un título en esta temporada. El problema que yo le veo a este equipo es la falta de carácter en muchos partidos y eso es debido a que a Valverde le cuesta inyectarle ese carácter y garra a los jugadores. Incluso pareciera que les contagia el miedo, así como sucedió en Roma y en Anfield, en donde se quedó sin respuestas tácticas y anímicas. Recordemos que muchas veces ese carácter te da ese plus que necesitas cuando tu fútbol no es el suficiente.
Hola, me llamo Josep y llamo desde Manchester, la ciudad de City, ¿eh? Manchester City, es humor catalán, ¿eh? Y nada, pues Valverde es un buen entrenador. Hace lo que puede, tiene un equipo total, tiene Messi, tiene a jugadores nuevos que están como Artur, que están dando todo lo que pueden, todo y más. Tiene a Ansu Fati, que es buenísimo. En fin, es tan grande Valverde, que no se va a comer los turrones ni de coña.
Ana, desde Villarcía de Arosa, Galicia. Yo en el Barça de Valverde no confío para ganar títulos, pero sí confío en los jugadores. Muchas gracias, chicos. Un saludo.
Hola, soy María Belén de Montevideo, Uruguay. Creo que este Barça de Valverde es un Barça predecible, un Barça irregular. Y a pesar de tener una de las mejores plantillas del mundo, yo creo que el aficionado está decepcionado, porque sabe que con esta plantilla se podría aspirar a muchísimo más y por Valverde no tenemos las mismas expectativas y tampoco creemos en él. Necesitamos un cambio.
Soy Julio, llamando desde Barcelona. La pregunta de esta semana que si el Barça se llevará algún título con Valverde, pues yo pienso que sí. Sí, con Valverde también, sí. La verdad es que la liga está un poco rara. Rara para todos los equipos y el Barcelona pues está también raro. Pero en fin, yo creo que poco a poco irán animándose y ahora con Messi más todavía y los nuevos fichajes que parece que van a dar la talla y pienso que el Barcelona se llevará un par de títulos por lo menos. Y nada más, un saludo, gracias.
Tú eres muy malo, muy malo. Interpretación siempre negativa, nunca positiva.
Cavas y vinos Ángel Gustá, bodegasgustá.com. Los Cavas Gustá llevan los nombres de los tres hijos y la esposa de Ángel Gustá. Y también vendemos Cavas Goma. Pedidos al 609-709-718. Venta online para toda España en bodegasgustá.com. A partir de 2 cajas, reparto gratuito a Barcelona y alrededores. Bodegas Gustá elabora sus vinos y cavas en San Sadurní d'Anoia. Y la variedad de uva blanca Chardonnay le da una calidad única. bodegasgustá.com. Compra online o llama al 609-709-718. Vina Canyelles, entre el mar i les vinyes. Canyelles, poble de muntanya del Garraf situat entre Vilanova i la Geltrú i Vilafranca del Penedès. Turisme familiar, esportiu i cultural. Canyelles.cat. Recorda-ho, canyelles.cat. Vols descansar a prop de la platja i envoltat de naturalesa? No ho dubtis. Vine a Canyelles. Clínica Dental Galindo, Travesera de les Corts 44, al lado del Camp Nou. Cuidamos de tu salud bucal. Odontología integral moderna de calidad con las técnicas más avanzadas en prevención, diagnóstico, tratamiento y mantenimiento. Clínica Dental Galindo. Apostamos por la odontología digital, la odontología del futuro. Dentalgalindo.com. Al lado del Camp Nou, una hora de parking gratis. Y si dices que vienes de parte del programa El 10 del Barça, 15% de descuento en todos los tratamientos. Teléfono 93-252-9139. 93-252-9139. Clínica Dental Galindo. Sonríe y enamora. Bar-restaurante Café de Galiza, calle Riera Blanca 16, en Hospitalet. Especialidad en comida gallega. Platos estrella, el pulpo a la gallega con cachelos y el arroz caldoso con bogavante. Calle Riera Blanca 16, muy cerca del Camp Nou, metro Collblanc línea 5. Bar-restaurante Café de Galiza, menú de lunes a viernes a 11 euros. Teléfono 93-449-8234. 93-449-8234. Ideal para reuniones y celebraciones. No hay amor más sincero que el amor a la comida. Bar-restaurante Café de Galiza. A verlo, haylo. Més que un club, més que un programa. El 10 del Barça. Radio Estel.
Ha habido una época, esto es obvio, que el Madrid ha gozado de todos los favores habidos y por haber.
¡Al loro! ¡Que no estamos tan mal, hombre!
Pues ya estamos de vuelta en la tertulia del 10 del Barça con Lluís Genaro, con Sergi Albert, nuestro árbitro de cámara, con Jordi Monturiol y con nuestra Claudia Granja. Y antes de continuar, quiero preguntarle a Sergi Albert, porque ya que tengo aquí al árbitro, como digo siempre, más famoso del mundo mundial, quiero saber tu opinión sobre un tema que yo esta semana he planteado en redes, y es: ¿por qué no se crea una regla, ahora que hablabas durante la publicidad de reglas que son absurdas? Y ¿por qué no creamos una regla en la que se sancione el antifútbol, en la que cada 10 faltas, por ejemplo, se sancione de alguna forma al equipo
de hecho ya existe,
infractor?
De hecho ya existe. Lo que pasa es que
no se aplica.
Bueno, a ver, otro tema. O sea, a mí me hace mucha gracia cuando decís, no, este año hay una nueva regla. No sé, la misma, lo que pasa es que alguien se ha dedicado a desempolvarla, a echarle brillo, y dice que es una nueva regla. Es decir, el infringir persistentemente las reglas de juego supone una amonestación. La parte mala para mí de la regla es que se supone que ha de ser el mismo jugador. Y yo tendría que ser, yo creo que habría de ser ese equipo. Porque claro, si a un jugador, el que sea, el número 23 que está jugando, primero le hace falta un jugador del equipo rival, la siguiente otra, y le hacen 8 faltas seguidas a este jugador, como lo han hecho 8 jugadores diferentes, no pasa nada. Bueno, no, pues yo creo que debería ser aplicable. Pero la reiteración, esos jugadores, diríamos, más, como se decía antes, temperamentales en el fútbol, que hacen una falta, luego otra, la regla tiene muy claro que tú debes sancionar con una tarjeta amarilla por reiteración en acciones punitivas, por decirlo de una manera diferente.
Es que existir existe, lo sabemos. Pero el problema es que no se aplica. Entonces vamos a buscarle la vuelta y decir, oye, el equipo que sepa que cuando haga 10 faltas tiene una sanción a ese jugador, aunque la falta haya sido insignificante. Cuando haga 20, otra. Cuando haga otras 10, otra. O como pasa en el fútbol sala, que cada 5
sí, pero eso,
tienes
eso,
un penalti, ¿no?
Pero eso será difícil, porque al final eso sería decir, a nadie le gusta que le rectifiquen, ¿no? Entonces, a los que hacen las reglas del fútbol, los que llevan la dirección, es como rectificar y decir, no, es que son más listos los del fútbol sala. Entonces, eso, pues los de fútbol sala ya lo hacen, ¿no? Un doble penalti o lo que sea, sí. O amonestamos al capitán o yo qué sé. O los de la banqueta no los dejamos estar. O la sanción que tú quieras, es igual. Pero cuesta mucho. Incluso es que cuando rectifican, luego lo siguen complicando. No sé, antes los árbitros, a todos los efectos, y a ti te gustaba mucho esa expresión, éramos un palo. Es decir, si tocaba una pelota, nos tocaba una pelota, pues como si no le hubiera tocado a nadie, pues uno le tocaba el palo, seguía el juego, no sé qué. Bueno, ahora lo han cambiado. Bueno, adelante, bueno, sí, siempre y cuando corte una jugada atacante. Sí, bueno, si la pelota pasa, pues es lo contrario. Bueno, oiga, pues o todos moros o todos cristianos, y da lo mismo. Le ha tocado al árbitro. ¿Cuántas veces le toca un balón al árbitro en un partido de fútbol? Poquísimas. Un par. Pues unifica y di, sigue siendo un palo o pitamos un bote neutral y ya está. Pues no, ahora cuatro acepciones más.
La del portero, no, también han cambiado la del portero, que ahora tiene que tener un pie en el penalti, en la línea.
Sí, pero bueno.
Absurdo completamente.
No, eso es absurdo completamente porque desde que yo tengo uso de razón, de cada 100 penaltis, en 90 habría que repetirlos. Eso es así.
Claro.
Y ahora menos porque han ido matizando algunas cosas, pero bueno, el penalti, olvídate.
Sí, pero ahora lo que ha cambiado es que le pegan una chapa a todos los porteros cada vez que hay un penalti. Sí. O sea, antes, bueno, ya sabías que si te puedes adelantar, pero es que ahora cada vez que hay un penalti, una chapa te le está
quedando. Un sermón.
Un sermón.
¿Cómo se la pasó por ahí la chapa? Porque
se adelantó. Sí, o sea.
Hizo de todo.
Pero es que es imposible no moverte. Aparte es que ya tiene bastante ventaja el delantero, como para que encima le dejes al portero sin moverse.
No, es absurdo. Aquí acabas de hacer una incorrección. Permítame que le rectifique, señor director del programa. No hay que darle nunca ventajas a los que han ofendido. En este caso, el portero es el ofensor y, por lo tanto, no se le puede dar ninguna ventaja al ofensor. Las ventajas siempre son al ofendido.
Bueno, pues eso que lo apliquen en la reiteración de faltas. Porque vemos que sí que cambian lo que les da la gana. A ver, yo insisto mucho porque para el juego del Barça es fundamental. El partido de Granada o el partido de Getafe serían un partido completamente diferente si no dejaras al rival hacer 25 o 30 faltas. Cambiaría completamente. Por ejemplo, cada 10 faltas, pues tú dices lo del doble penalti y el fútbol sala, pues oye, pues en vez de un penalti, pues un chute desde el borde del área, desde el corner, semicírculo, corto, pero yo qué sé, pero sin ¿sabes? Que estás más lejos.
Lo único que puedes hacer es, como una en el fútbol sala, cuando acumulas 5, te quedas un minuto fuera o te dejan sin jugar. Pero que eso no va a ocurrir, que eso es imposible.
Pues y
que
debería.
Aparte, no, forma parte de la estrategia de algunos equipos. Equipos como
es que el fútbol es un espectáculo,
bueno,
Claudia.
Ya, bueno, pero al final aquí también es espectáculo, es presupuesto y es títulos. Y cuando tú vas al campo del Getafe, que es muy difícil, y la plantilla del Getafe vale 20, bueno, 15 veces menos que el Barça, pues jugará muy bien y muy vertical, pero dicen, hostia, este cómo lo paramos, por falta.
De todos modos, en mi opinión, en estos últimos, bueno, aquí, cuando hemos aterrizado en el siglo XXI, en 5 o 7 años, las reglas han evolucionado mucho y hay jugadores que todavía no se han adaptado a estas nuevas reglas. El otro día oía a uno de los más veteranos y por lo tanto que le cuesta más adaptarse, que era Joaquín, hacer unas declaraciones al respecto de las reglas de juego, que dije yo, bueno, es que este se ha ganado la vida en un deporte del cual no conoce las reglas de juego. Pero bueno, es Joaquín, es un buen jugador y no se le puede decir nada. Pero, es decir, la gente le cuesta mucho aceptar los cambios. Bueno, pues nada, en pocos una cosa que te va a gustar mucho, que esto es un juego de hombres. Aquí
le va a encantar.
No, pero hay
más
cosas
o menos que resumido,
no le cogí. Pero entiéndeme lo que te quiero decir, ¿no?
Pero, ¿qué
puede ser esto? No sé qué. Bueno,
a ver, yo creo que lo dice.
No lo dijo en sentido exactamente.
Exactamente. La expresión no es afortunada, pero no creo que lo diga con ese doble sentido de mala intención.
Él es de los que hay que rascar.
El físico de hacer falta.
El físico hay que rascar.
Que sea un juego de hombres y que las mujeres no, porque las mujeres pegamos palos como.
Oye, que yo he visto algunos vídeos de algunas que, bueno, pues podrían ser internacionales masculinas destacadas, ¿eh? Eso está claro. Pero quiero decir que es ese espíritu que queda. Venimos de una época en que las mujeres no tenían que ver en el fútbol, en que antes se rascaba muchísimo en el fútbol y en que llevamos unos cuantos años que yo creo que se ha puesto a la gente en fila para que rasquen menos y que también, hay que decirlo a favor, el nivel técnico de la mayoría de jugadores en primera división es mucho más elevado que en el siglo pasado. Y por lo tanto, si tienes técnica, a veces no necesitas recurrir a otras cosas.
Sí, sí.
Aparcamos el tema arbitral. Ya queda claro que, como en todo, hay división de opiniones. Yo la idea ahí la lanzo y creo que para el Barça sería muy, muy positivo. Vamos con Lluís Genaro, porque tenemos un Barça-Sevilla a la vuelta de la esquina. Parece que hemos levantado cabeza, parece que la cena de conjura que hizo el equipo ha funcionado, pero como pinchemos con el Sevilla, aquí vuelven todos los fantasmas, pero ya, porque los barcelonistas somos así, un día arriba y al otro abajo. Vamos a ver cómo planteamos ese partido. Yo quiero saber qué equipo titular pondríais vosotros contra el Sevilla y además viniendo de ese esfuerzo que hemos hecho contra el Inter.
Perdona, ¿qué restaurante fueron? Para saber un poquito.
pues no me acuerdo, sabía el nombre.
Hotel Sir Víctor. Hotel Sir Víctor.
Pues venga.
Así
vamos.
No van al Can Vallès, aquel.
No, aquel ha quedado. Can Ferran no. Ya no van.
Ah, no.
Es el restaurante del hotel.
Era la aportación de Xavi. Ah, Xavi era el que conocía, le gustaba el restaurante, sí, todo esto. Y ahora que yo sepa, no van. Y te lo digo porque yo, Can Ferran. Cuando yo me casé ahí en Canferra.
Pues llamaremos a todos los que estáis diciendo, porque estamos haciendo publicidad gratuita, así que sí. Ya los llamaremos y les pasaremos el cazo, como en las bodas. Luis.
¿La alineación?
Sí. ¿Quién podrías de titular contra el Sevilla?
Veo, bueno, Ter Stegen, evidentemente, que es una cosa increíble el que da y para. Ha sido increíble lo de este portero.
Gran acierto, así como decimos los desaciertos.
Pues
hay que decir
goles
los aciertos.
¿No? Y los para, es una pasada ese tío. Veo el Lenglet perfecto.
No puede jugar. O sea, la defensa no, te la digo. Piqué
sí,
estaba sancionado.
Estaba sancionado, sí.
No hay más.
Vale, pues.
Sí. Piqué Todibo, no hay más opciones.
Bueno, no sé qué suba Chumi. No sé, ya el pobre Todibo ya da un virus en la miseria.
Creo que van a convocar a Araujo y Cuenca. O sea, que Chumi nada.
Piqué Todibo.
O sea que lo normal es Piqué Todibo, salvo que haga un experimento con un 3-4-3, que lo tenemos muy olvidado, pero también sería una buena opción.
¿El chico Betis, cómo se llama?
Firpo, lesionado.
Junior también. Firpo está lesionado, tampoco puede
Alba,
jugar.
Alba, han dicho que Alba, quizás llegaba, ¿sí? Unas pruebas médicas hoy.
Pues yo no creo que llegue para jugar
Sergi,
el partido completo.
Roberto, Piqué...
Todibo.
Y Semedo, ¿no?
Semedo.
Es que no queda otra.
El Arturo Vidal, yo no sé si le va a dar la... Vamos, se lo merece, ¿no? Que
la titularidad.
¿O lo va a sacar en segundas partes? Sí. Si no, De Jong intocable, Busquets...
¿Sabes lo que dijo en rueda de prensa, ¿no? De Arturo Vidal, que es un jugador perfecto para cambiar los partidos. Eso sí. Te da una pista clara de que lo va a seguir
dejando.
Pero yo
sé, este chico tiene mucho carácter, no sé si lo va a aceptar eso, ese papel, ¿eh?
O sea, bueno, de momento lo está aceptando, lleva dos temporadas, ¿eh? Es lo que le toca.
Sí, sí. Y bueno, De Jong, Busquets, Artur... O Arturo Vidal, ¿no? Porque Rakitic también, habiendo sido...
O sea, pones a Busquets de titular, a pesar de que vimos que con el cambio,
es que
y poniendo
sería,
a De Jong en su posición,
es
el Barça mejoró
lo dejaría
mucho.
Muy marcado, ¿eh? A mí ya me extrañó mucho que lo cambiaran.
Busquets no es intocable ya, como antes. Y ya, y la verdad que ha hecho una temporada muy regular, muy partidos muy buenos en Liga, pero en Europa se desinfla.
Y le cuesta coger la forma, ¿eh? Es un poquito con Suárez, le cuesta al principio, ¿no? Uh-huh. Y delante dicen que el Ansu Fati, ¿no? Que saldrá la segunda parte.
Parece que llegará.
Y Griezmann, que Griezmann también lo estamos criticando y tal, pero Griezmann ha de ser una cosa...
¿Te pondrías otra vez a Messi y Suárez de titulares, a pesar de que sobre todo Messi sale de
lesión? Y jugar
de
con Ansu Fati la segunda parte y Dembélé. Sí, sí.
Vale, ahí tenemos el equipo de Lluís Genaro. Jordi Monturiol, ¿algún cambio que harías tú sobre este equipo?
Tienen que jugar los dos laterales que habéis nombrado, han de jugar... Y ese ya es un hándicap que tenemos, que arrastraremos ese hándicap todo el partido, lógicamente, pues no hay posibilidades de que juegue otro. Así que a no ser que juegue solo uno de ellos. Esa sería la solución para que tener menos problemas igual. Y delante los tres que tocan y Ansu Fati y Dembélé de revulsivo, si hace falta. Sí. Que no creo que haga falta porque iremos tranquilamente 2-3-0 a la mitad de la segunda parte.
Jordi siempre muy optimista.
Es
bueno, Lluís que también, suele ser muy optimista.
Claro,
sí, sí.
Hombre.
¿Pero tú pondrías a Ansu Fati de titular?
No. El titular ha de ser Griezmann, que para eso ha costado lo que ha costado, y Ansu Fati poco a poco. No hay que andarse a quitarle el sitio a Ansu Fati a Griezmann, hombre, no puede ser.
¿Qué equipo pondrías tú, Claudia, este domingo?
Saldrá.
Yo, la defensa que hemos dicho, Ter Stegen, ¿está Piqué, Todibo, Semedo, Sergio Roberto. En el centro del campo, para mí, Arthur y De Jong son intocables. O sea, la duda
bueno, pero,
con
pero,
Busquets.
A ver, no nos ceguemos. Algún día tienen que descansar
bueno,
y tienen
hombre,
que rotar.
Puedo poner a Rakitic en vez de Busquets.
¿Rakitic
claro.
pasa algo? ¿Sabe algo de Rakitic?
Bueno, pues, asume su oficialmente
estudiando
no.
francés. Ya.
No, pero que se asume su rol de que ha llegado De Jong y que Busquets, pues yo pondría a Rakitic. Además, contra el Sevilla seguro que está muy motivado. Y arriba, pues sí, la MSG está, pero sí, porque Griezmann, la verdad, que en la banda izquierda no da pie con bola.
Y en la derecha Valverde no lo quiere.
Se le pone cara de Coutinho. Lo que pasa es que tiene...
Pero es que no podemos entrar. No
nunca de extremo.
Es que es complicado, ¿eh? Ahí no...
La realidad...
Es su sitio, pero...
Ha costado 120 millones y no puede quitarle a Suárez, pero es que en mayo estarán condenados. O sea, yo si Suárez mañana, el domingo, hace un partido regular, como todos los que viene haciendo, porque al final mete dos golazos contra el Inter, pero el resto del partido es de sentarlo en el banquillo, ¿eh? En el minuto 45. Pues
yo no coincido contigo. Para mí Suárez en mi equipo siempre. Siempre, absolutamente.
Se pelea con los centrales, pero se empeña en hacer cosas que no le corresponden. O sea, tú mira, la pelea con los centrales, generar espacios, sacarlos de quicio, etc. Es un killer de área. No salgas del área porque no sabes, no se te da. Pases, regates, no es para ti. Y a veces se empeña en hacer cosas que no le pertocan y merma al equipo. Entonces,
pero Claudia, si tú quitas a Suárez, el otro día al Inter no le ganamos, porque los dos goles que marca Suárez no los marca nadie. Por tanto, si quitas al goleador...
Es un killer. Sí, es un killer,
sí, pero si quitas al goleador es que no te marcará nadie.
Entonces,
o sea,
cuando... Pues, vale, pero es que si mete dos goles cada jornada. Oye, pues se juega mal, que juega mal, mete dos goles. Es que las sequías cada vez se la alargan más. También, yo creo que Griezmann y Suárez están condenados a luchar por el 9. Al final, por ser el 9 del equipo.
Yo creo que los números de Suárez no ofrecen ninguna duda. Yo sí que plantearía, ¿para qué fichamos a Griezmann, que no encaja para nada en un 4-3-3 y ahora venga a hacer experimentos y tal? Yo sí que plantearía si Griezmann debe ir al banquillo. Ya sé que no es la mejor manera que se acople, pero oye, pues que se adapten los entrenamientos, tú. Pero
es un
pero,
top.
Pero ahora mismo...
Es un top mundial, ¿eh?
Ya, pero vamos. Aparte de correr, no hace nada más.
Coutinho no sé si era un
top desequilibra,
mundial,
¿eh?
No
desequilibra,
sí, no lo ha demostrado.
Lo único que tiene Griezmann a su favor es la defensa. Que se sacrifica como ninguno en defensa. Y eso
sí.
La ha dado Cholo y no la ha perdido.
Juega un toque, pelota rápida.
Sí, la verdad que a pierna natural no es Carlos Pérez. Carlos Pérez es un chico que puede jugar en la banda izquierda, sí. Es zurdo, desborda, regate. Griezmann es estático, no tiene regate.
100 millones para que corra, 120 para que corra.
Para que defienda.
Pongo a Leña, tú. Es que para que corra 120 millones, o sea, yo...
Es que si lo sentamos al tercer partido y ha costado eso y no es que haya costado, es que llevamos un año fichándolo para que lo sentemos ahora, es que se nos ríen en la cara.
Sí, si es que el problema es ese, que no le vemos el encaje por ningún sitio, pero ¿por qué tanto empeño?
Sí, lo tiene, lo debe tener,
¿por qué tanto empeño en ficharlo, oye? Decíamos lo mismo de Coutinho y ha sido un fiasco total.
Aquí, porque en el Bayern está que sale.
Hat-trick, ya está. Tiene que hacer un hat-trick, que lo hará.
Es que aquí hay que acoplarlos a nuestro sistema.
25 goles, yo estoy seguro que lo firma, seguro que firma 20-25.
Yo lo de Suárez, yo creo que Suárez no aguantará toda la temporada. Físicamente es un hombre que ya se rompe con una cierta facilidad, tiene muchos golpes.
Esperemos que no.
No, se lesionará, necesitará descanso y eso permitirá a ver si finalmente Griezmann encaja ahí la delantera, que es cierto que no acaba de encajar. Hace algún gol, hace dobletes y todo esto, pero no acaba de ser la pieza de enganche que hay aquí. Y en cuanto al otro Coutinho, pues bueno... creo que ahí en el Bayern no juega en el mismo sitio que jugaba en el Barcelona.
No, no, no. Es que ahí no está Messi.
Creo que con eso está todo
pero es que el problema no es Messi. Cuando no está jugando Messi, que se está lesionando mucho, tampoco lo pone ahí.
¿A quién? A Griezmann.
Pues, ni a Coutinho. No los ponía nunca. O sea, cuando Messi no jugaba, Griezmann cuando rotaba, cuando estaba lesionado. Es decir, pues, aprovecha. Messi lleva prácticamente todo el inicio de temporada sin jugar y Griezmann lo sigue poniendo en la izquierda. Pero vamos a ver, por si no está Messi.
El día del Betis jugó la banda derecha, pierna cambiada.
Sí, pero ya ha dicho que la derecha no le gusta. O sea, que lo dijo el otro día o sea, que le gusta. Claro, él ha dicho que lo ve en el centro, lo ve en el centro y en la izquierda.
La Real tenía 22 años, ahora no tiene 22, ahora tiene 27, 28.
No tiene desborde, no tiene regate, tampoco lo veo como 9, la verdad, que aquí decía, no, va a ser el sustituto de Suárez, ¿qué quiere que
yo sí le veo más futuro ahí que en la banda izquierda, al menos que en la banda izquierda más futuro.
Goleador, desde luego, no mucho no lo es, ¿eh? Y las ocasiones que ha tenido hasta ahora ya las hemos visto, que son ocasiones que, vamos, que un 9 las metería y él las está fallando, o sea, no, yo no lo acabo de ver tampoco como 9, pero bueno. Vamos a la porra de ese Barça-Sevilla, porque tenemos una comida en juego en el restaurante Crossmas, calle Casanovas 158. Vamos a... No me señales porque como no veo ni con gafas ni sin gafas... Vale. Sí. Es que me señala el papel, pero yo como no veo ni con gafas ni sin gafas, difícilmente puedo ver eso. Vamos con Sergi Albert. Sergi, comenzamos por ti. La porra para ese Barça-Sevilla...
3-1.
Comida en juego, ¿eh? Restaurante Crossmas. Se come de fábula. Jordi Monturiol.
Yo 3-0.
3-0. ¿Tú cuál has dicho?
3-1.
3-0. Luis Genaro.
Soy pesimista y veo el Barça un poco irregular.
Me lo veo venir.
4-0.
Te conozco y me lo veo venir el pesimismo de Luis. Nuestro técnico Toni Huguet.
5-0, todavía más pesimista que Lluís. Claudia Granja.
Tengo dudas. Va, un 4-2. Sí. Y así Messi se estrena.
4-2 y que haya muchos goles y espectáculo. Sí, y a mí ya me ha puesto el 1-0 directamente, ¿no? Directamente, pues ya está, firmado y 3 puntos a la buchaca y que el Madrid empate. Y ya está, y nos ponemos líderes. Claudia Granja, que no se nos olvide, hay que repartir la colonia del Barça. El mejor tertuliano de hoy, de la mano de Airbal Internacional.
Ay, no lo sé.
Tenemos la fragancia oficial del Barça. El perfume del Barça lo puedes encontrar en las principales perfumerías, en grandes superficies y en las tiendas del Barça. Claudia, ¿a quién le damos hoy la colonia del Barça?
Unos marrones, porque yo ya bueno, me había olvidado de la colonia.
¿Quién ha sido para ti el mejor tertuliano?
Esto, la próxima vez lo que tenéis que hacer es un nombre en una eso, los nombres escritos y sacas la mano inocente.
No tiene colonia. Aquí.
Hombre, todos tenemos colonia.
Bueno, seas diplomática, la que tú, el que tú consideres que ha sido mejor en la tertulia, no pasa nada, ya está.
Mira, se lo voy a dar a Sergi.
Sergi Albert.
Es un árbitro, como no puede ser, o sea, tiene que ser imparcial. Bueno, a ver si así se empieza a poner un poco de color azulgrana.
Ah, bueno, vale.
Y a ver, ahora que está retirado. Y,
bueno, pues ahora, garantizado, siempre que venga aquí, me pondré colonia de esto un poquito para.
Sergi Albert.
Estás más a tono y.
El Real Madrid le regalaba pins, banderines eso, y todas esas cosas que hace. Pues nosotros, una colonia.
Vale, esto, vamos subiendo de nivel.
Lluís Genaro, Sergi Albert, Jordi Monturiol, un auténtico placer. Muchas gracias por venir. Un abrazo a los tres. Solo nos queda que antes de despedir, que quiero dar las gracias, como siempre, al equipo que hace posible este programa, nuestra copresentadora, Claudia Granja. Claudia, muchas gracias, como siempre. Nuestro imitador, Juan Juárez, nuestro técnico, Tony Huez, el equipo de producción, Esteban Valle, Mariela Rosales, Antonio Salcedo y Pablo Lucas. Y quien les habla, Miguel Ángel Ruiz. Recordad que lo tenéis todo en nuestra web, el10delbarça.com, y que cuando acaba el partido del Barça siempre hacemos Facebook Live. Os esperamos en el Facebook Live. Nos vamos, pero antes acabamos, como siempre, con el momento histórico del Barça. Como en esta jornada jugamos en casa contra el Sevilla, hoy hemos querido recordar un Barça-Sevilla histórico. El 14 de mayo de 1994, el Barça se proclamaba campeón de Liga, ganando 5-2 al Sevilla. Pero esa noche será recordada por el penalti que falló Jukic en el último minuto del Depor Valencia. Sean buenos y hasta la semana que viene. ¡Chao!
Juega al Depor, Mauro dentro del área, por la parte derecha y mira al fondo, sacando la pelota al suelo, al suelo que tenta, punta de penalti, tenía por derecho, deja estar Fernando que viene, penalti. La Liga, hay penalti, la Liga en juego, la Liga en juego en Depor, ¿qué pasa en el Nou Camp?
Manos a la cabeza, nadie se lo quiere creer, aquí son 44, todos se agolpan con Cruyff, seguimos con Gaspar Rossetti.
44 de la segunda parte, el derribo que forzó Nando a Cerer. Cerer le mete la pierna, el penalti no ofrece duda,
va a tirar Jukic.
El serbio colocando la pelota.
Se fueron todos a la derecha, Gaspar, pero no quiso la responsabilidad. Tira Miroslav Jukic.
Atención a Jukic. Jacinto ha sido para
la tierra.
Vale una liga. Atención que va Jukic.
Vale una liga.
Silencio se rueda. Jukic junto a la pelota. 44 y medio. Va Yugoslavo. Para.
Es una piña, nadie se lo cree, los jugadores se llevan las manos en el campo a la cabeza, esto es locura colectiva, lo daban por perdido, en un suspiro, el banquillo es una piña, se abrazan, 45, qué final más increíble.
El Déu del Barça, amb Miguel Ángel Ruiz.
Programa producido en los estudios de Radio Estel en Barcelona.
6 meses gratis, no hace falta añadir más. Bueno, sí, pues aprovecho que me sobra tiempo para felicitar a mi hermana, que es su santo. Línea Directa se supera. 6 meses gratis en tu seguro de coche. 902-123-123. Consulta condiciones en lineadirecta.com.